Estamos recibiendo con mucho gusto, se los había anunciado más temprano, a Ana Agostino, que es quien coordina hasta dentro de poquitos días, la defensoría que formalmente se llama de vecinas y de vecinos de Montevideo. No voy a entrar en la discusión del genérico, aunque sé, lo tengo totalmente asumido. ¿Cómo te va? Bienvenida, un gusto recibirte nuevamente.
Muchas gracias.
Viniste cuando recién asumiste y bueno, han pasado 5 años. ¿Qué valoración haces del pasaje por la Defensoría?
Muy positiva, porque creo que la Defensoría es un lugar privilegiado para conocer y para aportar para el departamento de Montevideo, porque es el lugar a donde llega la ciudadanía, es el lugar de cercanía también con el organismo responsable de llevar adelante las políticas. Es un lugar de articulación, por definición. Nosotros, a lo largo de estos 5 años y también el primer defensor, la Defensoría tiene una capacidad de convocatoria, porque precisamente nuestro trabajo es desde la perspectiva de proteger los derechos de la ciudadanía, pero no estamos compitiendo por llevar adelante acciones, sino que lo que estamos haciendo es recoger lo que plantea la ciudadanía y poder entonces articular con los distintos actores que tienen un rol ejecutivo.
¿Y quienes vivimos en Montevideo somos conscientes de la existencia, del aporte que nos puede dar esta representación?
Creo que un sector de la población lo es, y hoy, bueno, comparto esto porque creo que fue muy lindo en la presentación del informe, que el intendente interino dijo que de alguna manera el público que estaba ahí representaba Montevideo, porque había concejales vecinales, había vecinos de organizaciones barriales, estaban autoridades de la intendencia, autoridades nacionales, academia. O sea, hay un sector importante que recurre a la Defensoría, pero sin duda falta mucho para decir que esta es una institución que el conjunto de quienes habitan Montevideo la conoce.
Ahora vamos a ir un poco a los números de este informe 12º, pero Ana, ¿te parece que, y para mí este me parece que es uno de los puntos claves de todo esto, se ha logrado la conciencia en transmitir la confianza? Porque acá es el factor confianza.
Sí.
Durante muchos años, mucho tiempo, se cree, se piensa, y estoy seguro que van a llegar muchos mensajes en ese sentido de oyentes, de que de alguna manera la Defensoría es una suerte de muro de contención para frenar reclamos que los vecinos consideran justos. Porque siempre uno, cuando reclama, es porque quiere tener la razón. Y me consta que el primer defensor del vecino, Fernando Rodríguez, y tú, toman la Defensoría como lo que es, la búsqueda de, bueno, tratemos de acercar a las partes y, bueno, si el vecino está equivocado, transmitirle cuál es el espíritu de la comuna, y si no, viceversa, que no debe ser fácil, tratar de convencer a la comuna de que hay vecinos que están siendo perjudicados.
Yo creo que definiste muy bien cuál ha sido el enfoque, en el sentido de que no todo lo que llega a la Defensoría, los vecinos que plantean sus quejas, no siempre lo que están planteando es razonable. O sea, no sé, hoy vino, por ejemplo, un vecino a la Defensoría antes de que presentáramos el informe, porque se enteró que la feria se va a mudar a la puerta de su casa y no la quiere en la puerta de su casa. Y está dispuesto a hacer todo lo que sea para que la feria no se mude. Bueno, la feria es histórica en el departamento de Montevideo, es reguladora de precios, juega un rol en la economía del país, o sea, y va a estar en los barrios. Lo importante es lograr que esa feria funcione de acuerdo con la normativa, que no se arme antes de la hora que se tiene que armar, que tenga baños, que cuando llega la hora se retiren, que se mantenga limpia. O sea, entonces, ese vecino, ¿le podemos decir, nosotros lo vamos a ayudar para que la feria no se mude, o vamos a hacer un esfuerzo para que efectivamente la feria, que se va, yo le dije al señor, digo, la feria se va a ir a la puerta de su casa, pero procuremos una buena relación con los feriantes, que la intendencia sancione cuando no se cumple. Entonces, lo que quiero decir, para terminar la idea, es que efectivamente nosotros, cuando entendemos que hay un incumplimiento de parte de la intendencia, cuando se están afectando derechos, realmente, por lo menos tú lo vas a poder ver en los informes anuales, le planteamos con mucha claridad que la línea de acción que está llevando adelante es equivocada y que tiene que cambiar esa línea de acción.
¿Y por qué, por ejemplo, la intendencia? Porque también es claro, la intendencia no cumplió con el traslado de ferias cuando le correspondía. De hecho, se terminó formando un movimiento.
Sí, la Unión de Vecinos de Ferias, que además nosotros, cada vez que viene alguien, les damos todos los datos porque nos parece que es una organización muy importante.
Y hacen los planteos razonables y apegados a la ley, y no han tenido suerte.
Y me puse en un tema así sin quererlo.
Solita. Pero te lo tengo que preguntar porque...
Me puse en un tema.
No, porque también...
Porque
tiene razón el vecino este que se te está quejando, pero también muchos dirigentes de la Unión de Vecinos de Ferias pueden decir, bueno, está bien, entiendo lo que está diciendo, pero también nosotros hicimos reclamos durante años y no nos dieron bolillo.
Porque la rotación de ferias no está prevista... Esta es la realidad. No hay ninguna normativa que prevea la rotación de ferias. Lo que sí plantea tanto la normativa de la intendencia como la de defensa del consumidor, porque es importante recordar
que
las ferias dependen
de, ferias, sí.
de defensa del consumidor, es en realidad la única que plantea la posibilidad de hacer una rotación es la normativa de la intendencia, no la de defensa del consumidor. Y nosotros entendemos, se han hecho planteos al respecto y se han hecho incluso recomendaciones al respecto, que el tener una rotación periódica es fundamental para los vecinos de Montevideo, para saber que tú tenés una feria en la puerta de tu casa, pero que va a estar durante un tiempo y no más. Entonces, sí, eso no se ha logrado, por el momento no hay un cumplimiento.
¿Y eso no es frustrante para el vecino?
Es frustrante. En algunos casos nosotros, yo soy consciente que hay algunas cuestiones que no se han logrado. Lo mismo pasaba con los contenedores. Y nosotros hemos hecho también muchas recomendaciones vinculadas al tema de los contenedores y hoy sí hay un plan de rotación de contenedores. Uh-huh. Las personas que viven en los municipios donde ya se comenzó a implementar lo saben, cada 3 años todos los contenedores de Montevideo se rotan. Se empezó por distintos municipios, ¿no? Pero sin duda que hay algunas cuestiones que las personas se sienten frustradas porque pasa el tiempo y no se resuelven. Y en otros casos, esa frustración que hace que la persona entonces llegue a la defensoría y lo plantee, es el elemento con el que nosotros trabajamos para poder elaborar propuestas que trascienden a ese vecino particular. Uh-huh. El ejemplo... sin duda son el tema de las casas, las fincas abandonadas, que comienzan como una preocupación para el departamento, creo que la defensoría es la que lo pone en el debate público, y que comienza con aquella señora que viene porque al lado de su casa la finca abandonada, tiene mal olor, etcétera, ¿no? O sea, cómo las quejas están asociadas a la vivencia personal, pero terminan generando una articulación de distintos actores, una profundización del conocimiento sobre el fenómeno, recomendaciones a distintas instituciones, y hoy hay una normativa sobre no son fincas degradadas, pero la ley se llama de otra manera, y la propia intendencia tiene un programa específico de fincas abandonadas donde ya se han generado por ejemplo la convocatoria para lo que se llama cooperativas dispersas para que se puedan convertir en vivienda. Entonces, ese recorrido que lleva a un nuevo programa que resuelve, sí, algunas problemáticas, comenzó con esa frustración de la que tú hablaste.
Yo sé que no es un tema para ti, pero que sería bueno capaz que plantearlo, porque un tema está de empatía de la institución con los ciudadanos, porque a veces, para algunas cosas son empáticos, pero para otras no. Entonces... Yo sé que es muy difícil plantearlo en estos términos, pero muchas veces esos ciudadanos frustrados o que por H o por B el Estado departamental, ¿no?, la institucionalidad, la intendencia, no le puede, por distintos motivos, no le puede satisfacer su demanda, que la defensaría y capaz que hasta la propia intendencia consideran que es injusto. Las ferias, el vecino de la finca abandonada, etcétera, que se traslade eso en... una rebaja de la contribución o un gesto reconocimiento. Y eso no se hace.
Me parece interesante la pregunta porque esa fue la línea de pensamiento nuestro, y de hecho nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Derecho, con el Instituto de Derecho Financiero, y durante un buen tiempo trabajamos en conjunto con una investigación sobre la rebaja de los tributos de las personas que viven en calles con ferias. Eso se hizo... efectivamente, como tú decís, nos parece razonable y se lo propusimos a la Facultad de Derecho. Lo planteamos en la Comisión de Ferias de la Junta Departamental. Fue recibido el equipo de Derecho Financiero que hizo este planteo, que además fue un estudio muy serio, ¿no? O sea, analizando qué tipo de impuestos, porque hay algunos que no recaen sobre la vivienda, sino que recaen sobre el dueño, digamos. Entonces puede ser que la persona que se ve afectada por la feria no vive.
Capaz que es el impuesto de puerta.
Exactamente. Bueno, todo eso se hizo y eventualmente se elevó como una propuesta a la intendencia. Y bueno, la intendencia dijo que no.
Pero esos son los gestos que uno como vecino dice, estoy en desventaja, no le creo a la intendencia, no estoy hablando de partidos políticos, a la intendencia como institución, porque esto te lo puedo decir de cualquier intendencia de las 19 que hay en el país. Es cuando uno, el vecino dice, bueno, pero ¿de qué lado está la intendencia que en definitiva soy yo el que la elijo y soy yo que con mis impuestos le pago los sueldos? Ahí es una concepción. Porque además la mayor cantidad de problemas planteados en el año fueron los de convivencia. Sí. Es un problema de convivencia entre el ciudadano, que como dicen las películas, pago todos mis impuestos, y la intendencia.
Bueno, acá yo te puedo contestar.
Claro.
Y que de hecho llevamos adelante esa investigación y la llevamos profesionalmente con, creo que, las personas más calificadas para hacerlo, ¿no? Y además eso lo articulamos con la Unión de Vecinos de Ferias. Bueno, no fue aceptada. Otros planteos sí fueron aceptados, como esto que te digo de la rotación de contenedores. Y quiero comentar también, porque tú dijiste acá algunas situaciones que la gente queda frustrada porque no se resuelven. Y en algunos casos, sí, efectivamente. Bueno, este es un ejemplo, la intendencia no lleva adelante la política que lo podría favorecer, pero en otros tienen que ver con las relaciones, ya sea entre vecinos y empresas que están en el barrio. Claro. Y ahí yo quiero destacar la tarea que viene haciendo la Defensoría en Mediación Comunitaria, porque ese ha sido un gran aporte y que ha sido reconocido incluso a nivel internacional. Lo presentamos el año pasado en las experiencias exitosas en el Congreso Mundial de Mediación Comunitaria, porque este año, por ejemplo, de los más de 1,000 asuntos que ingresaron a la Defensoría, a 109 de esos se les ofreció mediación comunitaria. Y realmente hoy por hoy tú tenés, porque lo hemos logrado con acuerdos, con los comunales, con los municipios, tú tenés muchos asuntos que se convierten en expedientes, que están en un escritorio, de vecinos que llegan al comunal o llegan al municipio y que tienen un problema con el vecino que tiene una humedad o con la otra vecina que tiene un perro y lo deja solo o con pozos negros que no se mantienen. Es infinita la cantidad de dificultades que la ciudadanía plantea a la intendencia y que de verdad la intendencia lo que puede hacer es en todo caso mandar una inspección y eventualmente intimar a la persona, pero el problema no se resuelve. Y nosotros a través de la mediación comunitaria lo que estamos haciendo es encontrarle una respuesta a esa vecina y a ese vecino. Y tanto es así que hoy varios de esos asuntos que llegan, por ejemplo, a un comunal, y esto lo venimos trabajando mucho con el municipio E, que son los comunales 6, 7 y 8, directamente del comunal, cuando la persona llega, le dicen, este es un tema que usted, si le interesa, lo puede resolver por mediación comunitaria. La persona le dice que sí, nos lo mandan a la defensoría, nosotros nos ponemos en contacto con las partes y generamos un diálogo que muchas veces resulta de manera positiva y hay veces en que no. Pero de alguna manera también descomprime aquellos asuntos que llegan a la intendencia, pero que no se van a resolver en ese ámbito.
Claro.
Entonces, haber introducido toda esta dimensión de la mediación comunitaria, creemos que es un aporte importante para la intendencia, porque le descomprime asuntos, pero sobre todo para la gente, que tiene un problema, o sea, los problemas de convivencia son serios. O sea,
viendo los porcentajes también.
Son serios.
Porque además, estos problemas de convivencia son el 23% de la totalidad de las demandas, es la mayor. Pero también hay denuncias de, la segundo lugar, contaminación acústica, que también tiene que ver con la convivencia. Sí. De hecho, se trabajó mucho en el famoso tema
De los boliches.
De los boliches.
Y que obviamente también no se resuelve solo con el encontrar puntos de acuerdo entre los vecinos. Ahí hay normativa que es fundamental, hay que aplicar sanciones.
Bueno, se trabajó una nueva normativa.
Exactamente.
Y no fue fácil.
No, no, eso yo fue un proceso largo, donde sin duda las recomendaciones de la Defensoría informaron parte de ese decreto,
¿no? Y se llegó a momentos de mucha tensión, porque también es eso, a veces uno también siente como que la Intendencia cuando asume, por lo menos esta administración, ¿no? Porque también depende mucho de los estilos de los dirigentes, sí, de quienes dirigen, de las autoridades, tomar los temas, para tratar de resolverlos y no que se duerman en un, como en un expediente, en un escritorio.
Exactamente.
¿No? Es importante también el me parece el porcentaje de casos resueltos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque hablamos de las frustraciones, bueno, también sí, ustedes han contabilizado, sí, cuando sí, se llegó a esa resolución.
En realidad, en algunos casos, la resolución, porque nosotros lo que podemos dar cuenta es que se actuó de parte de la Defensoría, como les decía, en algún caso, nosotros, sin duda, los vecinos de alguna feria quedaron contentos porque hicimos toda esa investigación, uh-huh, pero al final la Intendencia nos dijo que no. Es importante aclarar, las resoluciones nuestras no son vinculantes.
Claro.
Entonces, muchas veces se hace muchísimo y al final la persona no obtiene el resultado que le hubiera gustado.
¿Y eso no te frustra a ti como defensora?
Eso, en realidad, lo que frustra es...
Además del vecino, por cierto.
Pero hay que tener la claridad sobre las posibilidades de una institución que no es ejecutiva. Yo te diría que sí, que hay algunas situaciones de algunos temas que me han frustrado y que en general han tenido que ver, por ejemplo, con grandes empresas. Nosotros pusimos este tema sobre la mesa. Empresas que están instaladas en una zona como pequeños locales y crecen, y eso es visto positivamente porque genera puestos de trabajo, pero que tienen un impacto muy grande en la convivencia, no en la convivencia, en la vida interior de los vecinos que viven en las casas de al lado por situaciones de contaminación, de emanaciones, de ruidos, y yo he estado en las casas de esas personas. He escuchado eso y hemos hecho algunas recomendaciones que las seguimos por mucho tiempo y bueno, y finalmente la expectativa de la persona es que bueno, que se traslade la empresa o que se le exija un plan de acústico más, digamos, que realmente cumpla, y nos ha pasado que en algunos casos no lo logramos. Entonces eso te frustra porque tú, desde la Defensoría, la persona te abre su casa. Nosotros abrimos nuestra casa.
No, y sos la representante, el otro sinónimo de defensora de vecinos es la representante del pueblo.
Sí, la Defensoría del Pueblo. Entonces, sin duda, esa frustración también de alguna manera se ve compensada con que la persona sabe que la Defensoría hizo todo lo que podía hacer. Y eso yo creo que vale la pena destacarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces las personas nos escriben mensajes que dicen, nosotros sabemos que ustedes hicieron... Hasta donde pudieron, lo hicieron, y un poco más, pero no se pudo. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando nosotros lo ponemos sobre la mesa y lo planteamos, yo qué sé, un tema sensible para la ciudad como es la accesibilidad. Nosotros estamos haciendo el seguimiento del plan de accesibilidad. Y le hemos planteado a la Intendencia, o sea, está bárbaro que haya rampas, sin duda, ustedes habrán notado que la mayoría de las esquinas, pero si la Intendencia no controla que... Cuando hay una feria, no se ponga el feriante ocupando la rampa o que los autos de noche se estacionan y bloquean. Cuando tú ves que de pronto los ómnibus, y lo hemos planteado una infinidad de veces y ahora lo reitero y se lo hice llegar de vuelta al director, o sea, tenés ómnibus con rampas y las rampas están rotas, y entonces la persona en una silla de ruedas, en una flota que tiene creo que unas 400 unidades con rampas, hay muchas de esas que no las puede usar, porque claro que eso te frustra. Ahora, también nos permite a nosotros insistir y lograr transformaciones. O sea, creo que en esta posición una de las cuestiones que se requiere es una gran perseverancia.
Uh-huh, sí.
Una gran perseverancia. Y ahí se han logrado asuntos. Por ejemplo, nosotros creo que todo el tema de la señalización que nos planteaba la Coordinadora de Usuarios por la Accesibilidad, bueno, hoy prácticamente no hay ómnibus accesibles que no estén señalizados. No estaban señalizados. Cosas menores que te parecen...
Bueno, lo que pasa es que siempre que hay una reglamentación, y la Intendencia se ha jactado, y la Junta también, en crear reglamentaciones que nos van a cambiar la vida, como la reglamentación de los delivery, por ejemplo, Y si no se controlan, ¿por qué vienen, nos dicen a los vecinos, ay, ahora tenemos, ¿no?, la reglamentación y no hacen nada para controlarlo? Es lo mismo que la nada.
Bueno, ahí hay un desafío, me parece, sí. Yo creo que hay una, no sé, por lo menos entendemos que hay una preocupación, en particular desde tránsito, por ejemplo, o desde Inspección General, dos áreas donde se han acercado a la Defensoría preocupados por el tema precisamente de la relación de la ciudadanía con los inspectores, ¿no? Uh-huh. Y nos han planteado, hemos hecho capacitaciones en mediación comunitaria. Yo creo que hay una preocupación, creo que nosotros incluso hicimos una recomendación en el caso particular del CIME, que es el que permite ir y medir los ruidos y eso, que realmente necesita más funcionarios.
Por ejemplo, acá una oyente muy enojada nos dice, como las radios en los ómnibus, dice, se llenaron la boca con que lo habían reglamentado y no los controlan.
Bueno, esa ha sido, y lo reitero, este es un logro total de la Defensoría. Esa fue una recomendación nuestra que, como no fuiste tú, fue otro periodista que me dijo, esa quedó guardada en un cajón. Había quedado guardada en un cajón y lo llevamos al Consejo Consultivo de Transporte. Hubo muchas resistencias, pero salió la reglamentación. Entonces, que la reglamentación esté ahí no es menor. Es una herramienta fundamental. Pero entonces, por eso digo, comparto plenamente lo que dice la vecina. Sí, sí. Pero lo que digo es, no pensemos que tener la reglamentación no vale nada. Esa reglamentación es la herramienta para poder seguir exigiendo, y sin duda hay que hacer reclamos, hay que decir cada vez que uno sube el ómnibus y tiene la radio muy alta, mandar el mensaje, hacer el reclamo. Nosotros hemos hecho un pedido de informes sobre eso, hemos hecho un pedido de informes que incluso junto con la coordinadora de usuarios sobre cómo se está inspeccionando, no solo eso, sobre cómo se está inspeccionando que se arrimen al cordón, sobre cómo se está inspeccionando el precisamente lo que decía hace un rato de las rampas, porque esa es una dificultad y hay que seguir trabajando, y yo confío que eventualmente, así como se llegó a la reglamentación, va a llegar un momento en que cuando alguien suba un ómnibus y la radio esté alta, le va a llamar la atención porque va a ser totalmente la excepción.
Corres el riesgo de que te saquen cortito también, ¿no? Y capaz que esta oyente, si le ha pedido a un conductor, capaz que se conduce.
No que le pida a él, que registre la unidad, que le saque foto al boleto y lo mande.
Bien.
Eso es lo que digo. Es cierto, ¿por qué la carga tiene que ir sobre la ciudadanía?
Sí, lo entiendo totalmente.
Pero creo que, a ver, mirá que llevó mucho tiempo.
No, ya lo sé.
Llevó mucho tiempo, pero lograr esa reglamentación es un logro realmente importante.
Ana, no tengo más tiempo, pero un minuto por lo menos para ver. Ya tenés sobre tu mesa de trabajo el adefesio de la Plaza Zavala.
Bueno, no estaba en la mesa de trabajo, pero vengo de ahí. Vengo de ahí porque, otro medio me convocó a una entrevista allí. Y lo que yo planteé, estando ahí, y lo debo decir también, y escuchando a los vecinos que pasaban y gritaban cosas porque les parece horrible, que más allá del diseño, que puede no gustar, y que creo que lo que hay acá es una apuesta en línea con lo que está pasando a nivel internacional, que es recuperar el espacio público para la movilidad de las personas y no de los vehículos.
Pero podían haber puesto prohibido estacionar, hacer una vereda, hacerla peatonal, pero no ponerle eso y dejar que pase un auto a la vera de los asientos con la gente ahí.
Por eso digo, me parece que lo que se puede cuestionar, y que sin duda eso es mejorable porque es mobiliario que no es fijo, se puede trasladar. Creo que el mensaje, y en eso desde una perspectiva de derechos humanos te digo, es 100% compartible, es el derecho a la ciudad y el derecho en la centralidad a que las personas se muevan y transiten y tengan espacios de encuentro.
En la teoría estoy de acuerdo, pero exacto. Ya se gastaron $400,000 en eso. Se podía haber reflexionado antes de otra manera, ¿no? Y no haber gastado. Se gastaron en dos terminales frente a Plaza Independencia, metálicas, en la administración, al final de la administración Arana, creo que fue, y no funcionaron. O sea, se gasta el dinero de la gente, y el dinero de la gente, gastar el dinero de otros es fantástico. A eso voy.
Bueno, como te digo, en este caso, a diferencia de otros tres asuntos bien importantes a lo largo del año, de tres temas que estuvieron sobre el tapete, que llegaron los tres a la Defensoría, que fue el dique Maguá, el proyecto del Ferrocarril Central y el tren, y el puerto en Punta Yeguas, sí. Esos tres llegaron, Hoy justo había un vecino del grupo de la Rambla Sur que me dijo, mirá que van a ir por lo de la plaza. Y antes de que ellos vinieran, me invitaron a ir. Pero creo que estos temas del espacio público, de cómo se concibe el espacio público, hay que, reitero, no sé el diseño, pero la recuperación para el transitar de las personas, para que haya espacios donde uno pueda instalarse y no tener que consumir, digamos.
No, no
tener
está claro.
Desde el punto de vista, ¿tú me entendiste?
Totalmente.
Vista, lo que probablemente, bueno, haya que seguir mejorando el diseño o... y sin duda en diálogo con los vecinos, ¿no?
Ana, gracias por venir. Ha sido un gusto recibirte.
Un gusto.
Y la seguimos en cualquier momento, por ahora que seguís siendo defensora del vecino.
Gracias. Muchas gracias.
Ana Agostino estuvo en Alpampán.